En Casa de Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde y las 6 en la Comunidad Canaria. Vamos a ver qué nos ha preparado Carmen Areaza como aperitivo posible de entretenimiento durante este fin de semana, aunque ya les digo que este fin de semana meteorológicamente no va a ser tan malo en algunas partes de España como el anterior. O sea, que ya sale el solcito en algunos lugares y uno puede darse sus paseitos con toda la cautela del mundo. No quiero para nada ahuyentar a la gente ni de las pantallas de televisión, ni de las salas de cine, ni de nada de nada. Pero sencillamente digo, mira, abramos el abanico porque no todo va a estar polarizado en el asunto de las pantallas. Vivimos muy pegados a las pantallas, cosa que a Carmen Arreaza, por cierto, le encanta. Carmen Arreaza, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. A mí me encanta. Mira, siempre he sido teleadicta desde pequeña.
Me parece muy bien y además no eres la única. Tengo un problema muy serio.
Ya lo sé.
Y no sé muy bien cómo lo voy a dilucidar.
A ver,
lo tengo que recordar.
¿Te puedo ayudar?
No, ya me has ayudado todo lo posible y no tengo muy claro cómo va a terminar esto de deshojar la margarita.
A ver.
Todos los oyentes de este programa saben que en los últimos premios de los Oscar ganó No Man's Land.
Eso es,
todos
ganó a mejor película, a mejor actriz y a mejor director.
Fue la gran triunfadora.
Bueno, todos tampoco fue un triunfo pequeño, hombre, porque fueron tres grandes premios, pero solo tres. Ya sabes que ha habido triunfos.
Grandes, los tres grandes, ¿eh?
Bueno, guión se le escapó, fíjate, que también optaba guión original y se lo llevó El Padre, que también podemos calificarla de triunfadora. Mejor actor y mejor guión original no está nada mal. Así que hubo triunfos repartidos, pero digamos que mejor película, que siempre es el colofón.
Bueno, eso no es ninguna noticia. Todo el mundo sabe que No Man's Land se llevó esas tres estatuillas, luego todo el mundo sabe que hay mucha controversia en torno a esa película, porque se sabía de antemano que iba a ganar.
Y bueno.
Se sabía de antemano. Estaba la primera en todas las quinielas.
Estaba en todas las quinielas, Luis, porque te diré que la directora, que sabes que es Chloe Zhao, ha batido récord de premios. Nunca nadie había conseguido tantos premios en esa carrera previa a los premios de la Academia. O sea que sí, que apuntaba que iba a ser en este año tan raro, pero podía haber sido otra.
Bueno. En todo caso...
Ha ganado, ya está.
No, ha ganado y además nadie se hubiera forrado en la casa de apuestas. O sea,
eso
se
hubieran
dicho, a ver, favorita para los Oscars. O sea,
pues, estaba claro.
Estaba más claro que el agua. Y luego todo el mundo sabe, por completar ya, digamos, el planteamiento de mi situación incómoda, que yo no tengo ningún interés en verla. O sea, porque como te fías de los criterios de tus amigos y algunos de los amigos de los cuales me fío me dicen que es como ver crecer la hierba, digo, pues mira, chico, yo qué quieres que te diga, ya no tengo edad de aburrirme.
Eso es verdad.
De manera soberana. Pero hete aquí...
A ver...
Que llega No Man's Land,
sí,
a la versión plataformas.
Eso es. Desde hoy mismo ya está disponible en Disney Plus, lo voy a decir cómo se promociona la plataforma, Disney Plus, Disney Plus para los demás, y ahí ya puedes verla con la total tranquilidad de, en tu casa, que ya sabes que si te entra dentro de tu, digamos que de tu suscripción, ya si no has pagado y no te gusta, pues parece que te sabe menos mal. Pero oye, ya que la veas o no, es decisión tuya. Toda la gente que tenga Disney Plus tiene la oportunidad ahora de asomarse a Nomadland, muy pronto, por cierto. Ha sido rapidísimo como ha entrado ya en la plataforma para que todo el mundo disfrute de ella. Pero que la veas o no, Luis, yo ya no te puedo obligar. No puedo ir a tu casa, ponerte el mando
y
como en La Naranja Mecánica, abrirte los ojos con unas varillas para que la veas.
Sería una tortura terrible. No, bueno, pero estamos dando una noticia que probablemente a mucha gente le podrá interesar, porque también habrá gente en mi estado de ánimo, ¿eh? Habrá gente que la quiera ver. Desde luego que ya ganó el Oscar, es una credencial bastante favorable. O habrá gente que diga, pues menudo tostón. Pero bueno, que sepan ustedes que efectivamente tenemos la posibilidad de verla y luego ya que cada uno decida verla o no verla, es una cuestión individual y forma parte de la libertad que tenemos los seres humanos.
Yo te recomiendo a ti, le recomiendo a la gente que la vea por el simple hecho de poder opinar con conocimiento de causa, que eso siempre es un plus. Ya la has visto, opinas por ti mismo, pero a ver, no se esperen tampoco puro dinamismo. Pero yo creo que
la
verdad es una buena
película.
Yo
tengo la expectativa tan baja que a poco
yo creo que te va a gustar.
Que a poco que me aporte, a lo mejor me gusta más de lo razonable. Y haré lo que hago con cualquier novela, con cualquier libro que caiga en mis manos. Le daré una oportunidad. Ahora bien, no es un contrato de lealtad irracional, como no, no. A los 20 minutos haya bostezado cuatro veces.
Hay un, sale, no, eso nunca te lo he contado, yo la he visto, la vi en el cine, el actor secundario que acompaña, hay muchos secundarios, pero el principal que acompaña a Frances McDormand es ese actor que seguro que recuerdas de la película Buenas noches y buena suerte, que es una de George Clooney, que era en blanco y negro, ese presentador de ese programa. Bueno, pues lo hace muy bien, y es un personaje también curioso, como el de Frances McDormand, así que, oye, no sé si sirve como pequeño aliciente, pero que no es ella en solitario, aunque ella protagoniza gran parte de la película.
Y luego me he metido mucho con los Oscars, digo, por seguir hablando de esa cuestión, pero efectivamente los Oscars siguen siendo una plataforma de promoción brutal de las películas y de los títulos, porque he leído en algún medio de comunicación que la que ha ganado el Oscar a la
mejor película de habla no
de
inglesa.
Habla no inglesa, iba a decir extranjera, pero ya no sé si
no,
así.
Ahora es de habla no inglesa, que tienen un lío con eso también importante. ¿Es
pues
danesa?
Ya han cogido los americanos y han dicho, la quiero para mí.
Se llama Otra Ronda, yo te hablé de ella, también la había visto cuando lo pude comentar aquí, eran cuatro profesores que decidían probar a beber en el trabajo para ver si así estaban más iluminados, digamos. Ha sido uno de los grandes éxitos, de hecho su director, Thomas Vinterberg, estaba también nominado a Mejor Director en los Oscar, dio un discurso muy emotivo, se acordó, su hija falleció, también te lo conté, durante ese rodaje, acababa de iniciarse, y ha salido una película que para mi gusto es muy redonda, muy divertida también, y también con un punto muy dramático, como siempre con estas películas que se han hecho en el extranjero y han funcionado, los estadounidenses dicen, piensan que pueden hacer una versión que se adecue a su realidad, y es precisamente Leonardo DiCaprio con su productora quien ha decidido comprar los derechos. Aún no hay guionista, aún no hay protagonista, pero parece ser que se postula él para interpretar a ese profesor que es, digamos, sobre el que gira más la historia, que en la versión danesa lo interpretaba Matt Mikkelsen, para mi gusto también muy bien, pero a mí esto, Luis, me ha hecho pensar que la danesa es muy buena, nos ha gustado mucho, no sé si hace falta una versión americana, pero me he acordado de esas versiones hollywoodienses que han hecho de películas que eran muy buenas en su versión extranjera y que luego las han destrozado literalmente. No sé si tienes en la mente alguna nuestra han hecho, por ejemplo, Abre los ojos, ¿te acuerdas de Vanilla Sky? La cogió Tom Cruise.
Sí, me acuerdo perfectamente, es la mejor la de Amenábar. Pero la más reciente probablemente
era tremenda esa. Yo tengo un recuerdo de la de Cameron Crowe, ni más ni menos, la versión estadounidense de Vanilla Sky. Pero El secreto de sus ojos, ¿tú recuerdas la argentina?
Bueno, lo que tiene, estoy recordando la película, lo que tiene es impresionante ver claro, Nueva York paralizado, porque efectivamente, y además se rodó realmente, se paralizó, se rodó a las, eso lo ha contado García alguna vez, a las 6 de la mañana o a las 7.
Dices
de la mañana.
En Vanilla Sky,
sí.
En Abre los ojos la anécdota también es muy divertida porque ellos rodaron un Jueves Santo en la Gran Vía, sabes que aparece Eduardo Noriega con una Gran Vía vacía que parece imposible, pues un Jueves Santo muy temprano consiguieron que nadie pasara por allí. Yo personalmente la versión americana,
hombre,
solo mantiene a Penélope Cruz, bueno, haciendo de su mismo papel.
Que Times Square está muy
bien.
Es verdad que la película tampoco es nada. Si has visto la española, no te aporta nada, pero ver a Times Square, todo un Times Square absolutamente vacío, etcétera, pues no deja de impresionar. Y luego hay una película que tú no has citado y que a mí me parece que es un ejemplo muy, en fin, que viene al pelo, que es la versión americana de Los hombres que no amaban a las mujeres. La versión sueca era estupenda. Y luego la quisieron los... A mí me gustó más la sueca que la americana.
Bueno, a mí me gustaron más las novelas que luego las adaptaciones. Es verdad que la sueca yo la vi más adecuada o más similar a las novelas, pero la estadounidense, que era con Daniel Craig y con Rooney Mara. Y luego además han seguido más versiones que han cambiado también de actriz. Bueno, me parecieron peores, pero tampoco fue una película que a priori me gustase. Yo he recordado las que han sido, de hecho, pues alabadas mucho por la crítica. Te hablaba del secreto de sus ojos. Hay una versión estadounidense con Julia Roberts, con Nicole Kidman, que cambia el guión y que incluso al principio la empiezas a ver y no reconoces que es una versión de la de Darín, que en fin. Y otra que recordaba es Intocable, ¿sabes? Que es una francesa
de
François Cluzet y Omar Sy, que tuvo muchísimo éxito y que se hizo pues se estrenó poco antes de que pues estallara toda la pandemia, con Bryan Cranston, que es el de Breaking Bad, con Kevin Hart, que es un actor negro muy conocido en Estados Unidos, con muchísimo éxito, y también con Nicole Kidman. Yo esa no la he visto, pero la comparación entre la francesa, que era pues tierna, y la versión americana, en la que ya no cuadra ni la historia, ni la música, ni no todo igual se puede adaptar a los criterios hollywoodienses, porque no tiene el mismo sentido una película francesa o española o argentina con una que se ambiente en Nueva York.
Bueno,
los parámetros no sé si son iguales.
La industria norteamericana sabe lo que hace. Es decir, lleva allí productos que de otra manera no se verían, y si son americanos y llevan factura americana,
eso
y tienen
cierto,
la persona
factura
americana,
luego
pues
es
entonces
distinta.
Ya llevan a las salas de cine a gente que no hubiera ido a ver ni la española, ni la francesa, ni la sueca.
A ver qué pasa con esta sueca, con otra ronda. No sé qué beberán los en la versión estadounidense. Quizá cerveza en tamaño gigante. Ya sabes que es una película sobre el alcohol. Bueno, a ver, a ver.
Bueno, de todas maneras, siguiendo con las ofertas de estrenos televisivos o cinematográficos, también en las salas de cine, si queremos ir al cine y de paso darnos un paseíto por el buen tiempo primaveral, ¿qué tenemos?
Hay un estreno que, fíjate, yo en principio no había prestado demasiada atención a esa película, pero me la ha recomendado Juanma González. Se llama Nadie. Nobody en Estados Unidos. Te hablaba antes de Breaking Bad por su protagonista. Bueno, pues su secundario, que es Bob Odenkirk, que era el abogado, que luego ya sabes que ha tenido un spin-off, Better Call Saul, es el protagonista. Hace de un hombre anodino que de pronto entran en su casa unos tipos a robar y él se queda parado, digamos. No quiere minimizar riesgos. He conseguido que no pase nada, pero no he tenido la reacción de atacarles. Y eso es algo que luego le acaba reconcomiendo a lo largo de los días, cuando todo el mundo le reprocha, pero ni siquiera con el bate de béisbol le diste, ni siquiera pudiste reaccionar, queda como acobardado. Y eso es algo que detallan muy bien en el tráiler, Luis, porque de pronto le da un giro copernicano de su carácter. Mira.
¿Se llevaron qué? ¿Unos $20 y un reloj viejo? Señor Mansell, ¿consiguió darle con el palo?
No.
Habrías podido con ellos.
He oído que tuvisteis movida anoche. Ojalá me hubieran entrado a mí, ¿vale? ¿Por qué no te los cargaste?
Solo quería que el daño fuera mínimo.
El actor ha admitido que ha tenido inspiración real, Luis. Le pasó esto. Entraron en su casa y él dice que no quedó satisfecho con su reacción. No hizo nada, no les plantó cara, ¿no? Y entonces esto es algo que ha utilizado para la película. Está muy bien en este film él, porque es ese personaje. Él es un actor así como en estética de Don Nadie, ¿no? Que es como casi se titula esta película, pero ha recibido entrenamiento durante 2 años y se ha convertido en una auténtica fiera de las películas de acción, que es precisamente de lo que Juanma me ha dicho que merece más la pena ver. Mira.
Muchos dicen que el género de las películas de acción ya no es lo que era. Los superhéroes, las grandes odiseas de efectos especiales han tomado el poder en Hollywood, pero todavía nos llegan con cuentagotas aventuras como esta que propone Nadie. Nadie no deja de ser un derivado de la saga de películas de acción de Keanu Reeves, John Wick, que probablemente es la última sensación, o al menos la más pura, de este género en su faceta más más simple, en el mejor de los sentidos. El segundo punto a destacar de los tres que hay en esta película de acción, Nadie, es Bob Odenkirk, un actor de comedia conocido a raíz de Breaking Bad y su incluso superior, yo creo, spin-off Better Call Saul, y que aquí hace un cambio de registro brutal y muy, muy verosímil, muy logrado. Este actor se ha tomado verdaderamente en serio el entrenamiento con armas y el entrenamiento físico, y resulta verosímil, incluso como un don nadie pegando una paliza a la mafia rusa. Y además es un verdadero placer ver un actor cómico que resulta verosímil en un papel que no es del todo serio, porque al final esta película es una comedia negra. El tercer punto y último y fundamental. es lo bien hechas que están las escenas de acción, en donde realmente ves las maniobras de los actores, el entrenamiento, todo se presenta prístino en pantalla, sin muchos trucos de montaje que adornen la situación y que te mientan como espectador. De modo que los fans más puristas del cine de acción, ese que viene de Hong Kong, de las películas de Kung Fu, de las propias de John Wick, que son las últimas que han traducido al lenguaje americano toda esa mitología, yo creo que con nadie, película cortita, divertida y súper entretenida, estamos de enhorabuena.
Fíjate, no te quejarás, es una buena opción, es pues, algo alejado, digamos, que de sí, las que hablábamos antes.
Sí, tiene pinta de ser entretenido, que es lo mejor que se le puede ver a una película. Y si queremos hablar de miniseries, ¿hay alguna
posibilidad? Pues hay dos estrenos interesantes, una miniserie, Luis, y una serie. La primera es española, se llama El Inocente, la dirige Oriol Paulo, que seguro que muchos le ubican por otras películas como El Cuerpo o Contratiempo. Le gustan las historias de finales sorprendentes y en esta miniserie han encontrado pues lo perfecto para trasladarlo a la pantalla. Es una novela de Harlan Coben que tiene una gran relación con Netflix. Muchas de sus historias se trasladan, como te digo, a capítulos o a películas. Él es el productor y promete sorpresas con un reparto, pues, desde luego, de muchas caras conocidas. Mario Casas, José Coronado, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y muchos secretos también. Así que te puedo desvelar poco, pero que ya quien quiera que la vea, que está en Netflix, los 8 capítulos. Y una que me ha sorprendido sobre todo cómo se ha tramado ese origen, La Costa de los Mosquitos. Ya sabes que es una novela del 81 de Paul Terox, que ese es su autor, y hubo una adaptación cinematográfica de Peter Weir en el 86 con Harrison Ford, Helen Mirren. Vale, pues ahora hacen una serie que va a emitir Apple TV, también ya está disponible, y el protagonista es el sobrino del autor de la novela, que es Justin Thoreau, que no sé si te suena por la serie de Late Lovers o porque fue novio de Jennifer Aniston, un moreno que...
Jennifer Aniston tiene tantos novios.
Bueno, pues uno de ellos.
La pista, pues ya
yo te diría que es más conocido por lo de Jennifer Aniston, pero es una buena oportunidad de revisar una historia que seguro que mucha gente recuerda
serie,
de los 80.
Serie, no miniserie, por lo tanto...
Serie.
O sea, bastantes capítulos.
Sí.
Ya me echa un poco para atrás.
Bueno.
Es que te diga. Bueno, pues esto es lo que hay. Gracias, Carmen, ¿eh? Estas son algunas de las alternativas que tenemos para pasar un buen fin de semana. Ahora nos tenemos ya que despedir hasta la próxima, que será la semana que viene. Pero, de momento, nos falta una canción. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Cerramos la semana, si la iniciamos con Piaf, con otro monumento de personalidad de la escena, de la canción, del teatro y del cine francés e incluso del cine internacional y del cine de Hollywood, Yves Montand. Yves Montand, con una biografía que recorre y se entrecruza con la de la propia Edith Piaf, es una personalidad, como hablábamos el lunes, en el que las canciones forman parte de todo un currículum como artista sencillamente extraordinario. Se le asocia con canciones como Las hojas muertas, pero también y de forma muy personal, Montand es capaz de decir la canción como si fuera un chansonnier, uno de esos cantantes como Trenet, Charles Aznavour o cualquiera de ellos. Es decir, alguien que utiliza una estricta personalidad a la hora de cantar y decir las canciones. Sous les ciels de París, Yves Montand, pura canción francesa, puro sentimentalidad, pura presencia de una ciudad maravillosa que nos llama siempre a visitarla.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname,
tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier.
Pues un buen modo de despedir, no solo el día de hoy, sino también el mes, porque ya el próximo programa será en mayo, el lunes, día 3. Habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
En casa de Herrero, es Radio.